Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes a otro capítulo más de La Voz de tu Salud. Como todos los viernes en punto a las 2 de la tarde, hacemos el esfuerzo de traer a los mejores especialistas en diferentes áreas de la salud para obtener información confiable, información de primera mano que nos permita tomar buenas decisiones, cuidar nuestra salud y vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra, te doy la bienvenida a este capítulo más de La Voz de tu Salud y te pido que nos acompañes porque hoy estamos haciendo un programa especial en el marco del Día Mundial del Corazón que se celebrará el 29 de septiembre. Vamos a platicar con el doctor Erasmo de la Peña Almaguer. Él es cardiólogo y actualmente él es el director del Instituto de Cardiología aquí en el Tec Salud. Y le damos la bienvenida, doctor Erasmo. Buenas tardes.
Hola Ismael, muy buenas tardes a toda la auditoría.
Pues ahorita fuera del aire, doctor Erasmo, estábamos hablando de que se celebra el Día Mundial del Corazón y aquí varias instituciones internacionales y también el Tec Salud se está alineando a esta celebración del Día Mundial del Corazón. ¿Nos puedes platicar en qué consiste este énfasis para recordar que tenemos que cuidar el corazón?
Sí, mira, el Día Internacional del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, habla o busca hacer conciencia de lo relevante que es cuidar la salud cardiovascular. Sabemos que uno de los principales, si no es que el principal problema a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte en países industrializados son las enfermedades cardiovasculares. Y lo que busca este día es precisamente hacer conciencia de la importancia y la relevancia que tiene la salud cardiovascular. Busca también recordar que debemos de hacer algo por nuestra salud y nos busca también recordar que no estamos exentos de padecer dichas enfermedades.
Así es, y también estábamos descubriendo que hay hasta un hashtag que se está promoviendo para estas fechas y es el hashtag Usa tu corazón. Si ustedes les gustan las redes sociales y quieren saber más de cómo cuidar su salud cardiovascular, estén pendientes de este hashtag en todas las redes sociales para que puedan darle seguimiento a las publicaciones que se van a hacer. Y doctor, yo quisiera empezar a platicar contigo que eres especialista en esta área del corazón. Y sé que muchas personas creo que pierden el foco del cuidado de la salud cardiovascular porque piensan que por tomar todos los días aspirina están cuidando su corazón, porque están tomando tal producto o están haciendo tomando omegas, por ejemplo, están cuidando su corazón. Pero yo considero, y quiero desmentir ahorita aquí algunas cosas, por eso tenemos al especialista, si solamente eso es lo que va a hacer la diferencia del cuidado del corazón o tenemos que hacer mucho más cosas, y ya me estoy intuyendo la respuesta, pero quiero una opinión confiable.
Mira, realmente son muchas las cosas que se pueden hacer para cuidar tu salud cardiovascular. Y la forma o la razón por la cual se sugieren es porque en los estudios, a través de los años que se hacen estudios controlados donde se compara un abordaje o se compara una estrategia contra la ausencia de esa estrategia y demuestra ser benéfico o demuestra no ser benéfico para el corazón. Por lo tanto, existen ciertas cosas que sabemos que son dañinas para el corazón. Y te pongo un ejemplo de algo que es muy tangible, en donde hay una relación directa, el tabaquismo. Entonces, no hay cosa que cualquier cardiólogo pueda hacer que tenga tanto impacto como que una persona suspenda o deje de fumar. O sea, el dejar de fumar tiene más impacto de lo que puede hacer un médico. Entonces, sin tener que necesariamente ir con el doctor, tú puedes cambiar mucho tu salud cardiovascular simplemente al dejar de fumar. Es un tema importante entender que el tabaquismo es realmente, puede considerar como una elección, ¿sí? Si bien es una parte de elección y es una parte de adicción, es importante tener en cuenta y ser empáticos con las personas que fuman, porque no siempre es muy fácil dejar de fumar. Para eso hay que buscar estrategias y hay que buscar acercarse a las personas expertas, como son los cardiólogos, como son los los neumólogos pueden ayudarte a dejar de fumar. Entonces, simplemente modificando eso.
Bien.
Otra de las cosas, sí, perdón.
No, sí, sí estoy entendiendo esta parte de que el dejar de fumar cambia radicalmente tu futuro en salud cardiovascular, pero me surgió la duda, por eso hice la interrupción para hacer esta pregunta. También las personas que viven con una persona que fuma, que están respirando este humo de tabaco, ¿también para ellos les alcanza este beneficio cardiovascular?
Correcto. Correcto. Sí. De hecho, si lo vemos de manera inversa, el daño que produce el fumar se le transfiere a las personas que son fumadores de segunda mano, como se le llama, second-hand smokers, lo llaman en Estados Unidos. Las personas que están volviendo llegan a tener los mismos factores de riesgo que la persona que está fumando. Entonces, el beneficio se transfiere también a dichas personas.
Bien, pues estábamos conociendo entonces los estudios que han demostrado con evidencia qué acciones o qué hábitos, qué costumbres podemos a adoptar o abandonar, ¿verdad? Para mejorar nuestra salud cardiovascular. Y pues definitivamente como conclusión, yo le veo que al tabaquismo no se le puede sacar una bondad o un beneficio porque realmente toda la evidencia dice lo contrario. ¿Qué otra cosa
Exacto.
podemos hacer, doctor, de acuerdo a la evidencia para mejorar estos pronósticos? Porque creo que al ir avanzando nuestra edad, digámoslo así, vamos ganando puntos, ¿no? Para padecer algunas enfermedades, pero si hacemos intervenciones tempranas, podríamos retrasar la aparición de esas enfermedades.
Mira, hay varios factores y se les conoce como factores de riesgo, que a manera de analogía son como una escalera, son peldaños de una escalera. Entonces, entre más peldaños tengas, más te acercas a las enfermedades del corazón. Si eres una persona que tiene obesidad y eres una persona que además fuma y eres una persona que además tiene hipertensión y eres una persona que además eres diabético, si tienes cuatro escalones, hay que te acercan más a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el reducir esos escalones o reducir los factores de riesgo se puede o tiene un impacto sobre la salud, nos aleja de la enfermedad. Hay cosas que son modificables y cosas que no son modificables. Por ejemplo, ¿puedo modificar el sedentarismo? Pues claro que se puede modificar, pero hay cosas que no se pueden modificar, como la diabetes, en donde solamente se controla. Entonces, si nosotros nos enfocamos a mantener un adecuado control de la diabetes, en el caso de los diabéticos, el mantener un adecuado control de la presión arterial en las personas que tienen hipertensión, el no ser sedentarios, realizar una actividad física vigorosa de al menos 45 minutos por día, 3 veces por semana, nos puede ayudar a disminuir o alejarnos de ese riesgo de enfermedad cardiovascular. El tabaquismo también es otra de las causas que son modificables, y tenemos otras causas como, pero otros factores de riesgo como lo son colesterol elevado. Entonces, entre más cosas tengas, más te acercas a las enfermedades cardiovasculares.
Bien, y bueno, en nuestro país, pues leyendo un poco algunas estadísticas, vemos que pues tenemos un lugar importante en comparación con otros países en sobrepeso y obesidad. O sea, estamos viendo que las costumbres o los hábitos de los mexicanos nos han llevado para allá y como lo mencionó ahorita el doctor Erasmo de la Peña, son pasos o escalones que nos acercan a una enfermedad cardiovascular. Y en nuestro país, doctor Erasmo, ¿cómo andamos de incidencia o de frecuencia de enfermedades cardiovasculares? ¿Cuáles son las enfermedades típicas de los mexicanos a nivel cardiovascular?
Se dice que el 70% de la población mexicana tiene como al menos un factor de riesgo cardiovascular. Esto significa que al menos 30 millones de adultos mexicanos están en riesgo, tienen un factor de riesgo por lo menos. De estos, los que más prevalecen son la diabetes mellitus, llegan a ser hasta 8 millones de mexicanos, y hipertensión arterial, por ahí de 15, 17 millones de acuerdo al último censo de la Encuesta Nacional de Salud. Y de hecho, lo que es la diabetes, la enfermedad coronaria, o la enfermedad cardiovascular que involucra la enfermedad coronaria de las arterias del corazón y la enfermedad cerebrovascular, por lo menos concentran el 30% de las muertes en México. Si comparamos, y siempre es una comparación que se hace, si nosotros comparamos el cáncer o le tenemos más miedo al cáncer por alguna razón, si juntamos todos los tipos de cáncer en México, no llegan a ser la misma causa de muerte que las enfermedades cardiovasculares. Aún así, juntando todos los tipos de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, no alcanzan el número a las personas que fallecen por enfermedades cardiovasculares.
Bien, y me estoy sorprendiendo porque nos acaba de dar una cifra alarmante, que es 70% de los mexicanos tenemos ya un factor de riesgo, ya sea que los que fuman, más los que tienen sobrepeso, más los que tienen hipertensión, los que tienen obesidad, diabetes y altos niveles de colesterol en sangre. Pero también me llamó la atención que mencionó ahí algunos millones de personas en el país que son diabéticos y también los hipertensos. Y me brotó algo de alguna vez en otra plática aquí en La Voz de Tu Salud. Un cardiólogo nos comentó que están las personas que tienen hipertensión que son conocidos, o sea, que son diagnosticados, pero hay otros que no sabemos si tenemos alta presión.
Correcto. Por eso es muy importante realizarse revisiones periódicas de tu presión. Tu presión arterial, digo, es muy sencillo acercarte al consultorio de tu médico para checarte tu presión. Realmente ese es uno de los factores que frecuentemente no generan síntomas y son de los más peligrosos. Y la ventaja, y sabes una cosa, Ismael, que el tener hipertensión controlada disminuye importantemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al grado de que puede ser muy similar, tener una hipertensión controlada es similar a no tener hipertensión.
Ok, es buena noticia. Entonces podemos esforzarnos en mantener buenos niveles de presión, tanto con medicamentos más. Es que no solo depende del medicamento, estoy descubriendo que se requiere todo un cambio en el estilo de vida para poder impactar en disminuir los riesgos que estamos hablando.
Correcto. Sí, todo va de la mano. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo que es el sobrepeso y la obesidad, lo que generan es un estado inflamatorio en el cuerpo, generan un estado de sobrecarga al corazón, generan un estado de resistencia a la insulina muy frecuentemente conocido como síndrome metabólico, en donde no eres diabético, pero está tu glucosa controlada a expensas de un alto nivel de insulina. Los altos niveles de insulina son proinflamatorios. Y esto hace que tengas colesterol bueno bajo, colesterol malo elevado, que tengas presiones arteriales limítrofes o elevadas y corres el riesgo de convertirte en unos años en diabético. Entonces se le conoce como una prediabetes.
Prediabetes. Bien, muchísimas gracias por toda esta información. Si nos acabas de sintonizar, te comentamos que estamos platicando con el doctor Erasmo de la Peña Almaguer. Él es cardiólogo y es director del Instituto de Cardiología aquí en el Centro de Zambrano de León, en el Hospital Zambrano de León, disculpen. Y estamos hablando de cómo cuidar nuestro corazón. Y mencionó, doctor, hace ratito de que la mortalidad que tenemos por enfermedades cardiovasculares es mayor que comparándola con los pacientes que fallecen por algún tipo de cáncer. Pero hablando específicamente de qué enfermedad se muere la gente hablando del corazón.
Sí, hay tres padecimientos. Por algún motivo aunque están ligados, dentro de los censos están separados. Y son enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria cardíaca, diabetes mellitus y enfermedades cerebrovasculares. Los expertos coinciden en que son parte del mismo espectro de enfermedad o enfermedad cerebrovascular, perdón, cardiovascular, que incluye la enfermedad coronaria central, las enfermedades cerebrales como los embolismos, básicamente, y la diabetes, que la diabetes generalmente lleva a aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Bien, entonces, haciendo un análisis de la información que nos ha compartido, entonces podemos concluir que tanto el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, altos niveles de colesterol en sangre, también nos dan escalones para tener un derrame o una embolia cerebral.
Correcto, correcto. Sí. A pesar de que están estadísticamente registradas de manera independiente, las tres tienen relación. O sea, El ser diabético incrementa exponencialmente las posibilidades de tener un infarto, tener una enfermedad cerebrovascular o tener insuficiencia renal. Las personas que tienen enfermedad vascular periférica frecuentemente tienen hasta un 30-40% de las personas tienen enfermedad coronaria. Pues estamos hablando de una enfermedad que se conoce como aterosclerosis coronaria. Todo el mundo vamos a tener endurecimiento de nuestras arterias. La aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Todos en algún momento de nuestra vida lo vamos a tener y esto sucede por ahí de la sexta, séptima década de la vida. Pero con mayor frecuencia hemos visto que se presenta a mayor, en edades más tempranas. Entonces, lo que encontramos es que lo ideal es retrasar el inicio de esta enfermedad.
Muchas gracias. Y respecto a la actividad física, porque ahorita mencionó que tenemos que hacer actividad física 45 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Muchas personas, me imagino que es parte de las preguntas que le hacen a un cardiólogo, dicen es que yo no puedo correr, yo no puedo jugar fútbol, no puedo jugar básquetbol, y se imaginan que la actividad física que se tiene que hacer es así, de correr maratones o 10K. Realmente, ¿cuál sería la mejor recomendación que cualquier persona puede hacer?
Fíjate que ese es un muy buen punto. Hay personas que cuando les dices hacer ejercicio se imaginan corriendo un maratón. Y como la distancia entre una persona que no hace nada hasta que corre un maratón es muy larga, pues lo descartan y dicen, no, ¿para qué? Yo no voy a correr un maratón. Pero lo que sí podemos hacer es dar pequeños pasos. Lo primero es salirte de la cama, ¿sí? Primero es salirte de la casa. Ponerte los tenis y salir de la casa. Ya después de que sales de tu casa, caminas alrededor de la cuadra. Ya que caminaste alrededor de la cuadra, le das vuelta a la manzana. Ya que le diste vuelta a la manzana, te pones a caminar. Entonces, son pasos graduales. No está fácil para algunas personas, pero sabemos que el beneficio se obtiene con al menos caminar. Hace años, la Asociación Americana del Corazón tenía digamos, el lema de corre por tu corazón, run for your heart. Y eventualmente con los estudios lo cambiaron a camina por tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se obtiene el beneficio también al solamente caminar, mantener una actividad física. Y esto tiene un beneficio antiinflamatorio, tiene un beneficio en control de peso, tiene un beneficio en control de tu presión. Y todo esto desencadena cosas positivas en nuestro cuerpo. Así, de la misma forma que el ir acumulando estos escalones, como te lo decía, nos desencadena cosas negativas, el irlos modificando nos desencadena cosas positivas.
Bien, y quisiera aprovechar, doctor, la oportunidad que estoy platicando con un experto respecto a lo que mencioné al principio de este programa. Hay personas que creen que con tomar, por ejemplo, aspirina, todos los días en las mañanas o en el día, pues, están cuidando su corazón, pero pues no están haciendo actividad física, están fumando o no tienen buen peso. ¿Realmente el tomar aspirina es la diferencia entre cuidar el corazón y no?
No, 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 no. Realmente es una falacia. La utilidad de la aspirina es mayor en un subgrupo de personas que sabemos que ya tienen una enfermedad, que se conoce como aterosclerosis coronaria. Entonces, las personas que ya empiezan a tener endurecimiento de sus arterias coronarias, identificado por una cuantificación de calcio coronario o porque tuvieron ya un evento como un infarto o tienen enfermedad vascular periférica, les tapó una arteria de las piernas o tuvieron un problema en sus carótidas, en ese grupo de personas es útil porque previene. Pero en la población general es tan heterogénea la población que no es útil de manera global. Hay varios estudios, hay muchos estudios. Hay un estudio que se hizo en enfermeras en el Reino Unido donde se les dio, tanto en mujeres como en hombres, se les dio aspirina y no había diferencia entre las personas que realmente. No había una disminución de los eventos. Entonces, ojalá y fuera así, todo el mundo prescribiríamos una aspirina diaria, pero sí, cuando hay factores de riesgo, entonces es cuando damos por hecho que puede haber aterosclerosis, puede ser más benéfico. Por ejemplo, en un diabético que tiene hipertensión, que además tiene obesidad.
También, nuevamente siguiendo con esta línea de ayudar a ubicar la información en el lugar correcto, también se ha sabido que si tú comes pescado o la dieta mediterránea, o inclusive si te tomas una copa de vino al día, es beneficioso para el corazón. Me gustaría saber, cuál es la información correcta respecto a esto.
Y mira, la información correcta es, sabemos que la incidencia de enfermedades cardiovasculares en personas que tienen una dieta mediterránea es menor. Entonces, sí hay una ventaja de consumir sobre todo el aceite de oliva, granos, etc. En cuanto al alcohol, hay estudios, fíjate, esto es muy común en la medicina. Hay estudios que demuestran que sí, hay estudios que demuestran que no, y luego hay estudios que demuestran que sí, y después hay un estudio que demuestra que el estudio anterior estuvo mal hecho. Y la realidad de las cosas es que la mayor, cuando analizamos en algo que en medicina se conoce como metaanálisis, cuando agarras todos los estudios y dices, estos estudios demostraron que sí, estos estudios demostraron que no, y analizas de manera independiente la información, te demuestra que hay un beneficio, un cierto beneficio al consumir una copa de alcohol, de vino tinto, específicamente de vino tinto. Sobre todo en la disminución de del estado inflamatorio.
Ok, pero
No es
nuevamente, perdón.
lo mismo, perdón, pero no es lo mismo que te estés fumando un cigarro tomándote una copa de vino, que te tomes una botella de vino. Entonces, cuando se exceden los límites, se altera el propósito. Entonces, ¿qué sucede con el que toma una copa de vino, que se toma tres o cuatro copas y ya está ingiriendo está teniendo una ingesta mayor de carbohidratos? Eventualmente, esos carbohidratos le llevan al sobrepeso y el sobrepeso le lleva a que su presión arterial esté limítrofe y así.
Sí, totalmente de acuerdo. Igual te puedes tomar tu copa de vino, pero si no haces actividad física y no comes saludable, pues tampoco está funcionando. Inclusive, y hablando, inclusive tomándote la aspirina tampoco te ayudaría. Muy bien, otra pregunta, ya para terminar esta sección de acomodar la información que pues fluye, ¿verdad?, por diversos medios, y me imagino que muchos pacientes le hacen estas preguntas también. ¿Qué es el consumir omega 3, omega 6, esos ácidos grasos que pues hasta hay venta en pastillas o cápsulas?
De nuevo, la información es contradictoria. Hay estudios que demuestran que es bueno, hay estudios que demuestran que no necesariamente es bueno. Recientemente, las concentraciones, sabemos que el uso de omega 3 en la población, específicamente Mazepa, que tiene una alta concentración de estos omega 3, habla de que hay una disminución o un beneficio en los triglicéridos, específicamente. De hecho, se utilizó en algún momento como terapia para tratamiento de la hipertrigliceridemia, utilizando 4 gramos, pero se utilizaban dosis elevadas, ¿no? Alrededor de 4 gramos. O sea, realmente, Ismael, no tiene ciencia, es mantener una dieta balanceada con la menor cantidad de carbohidratos que podamos, porque somos una zona, una región donde tenemos una carga genética importante para la intolerancia a los carbohidratos. Es mantener un buen peso, mantener ejercicio físico, no fumar y asegurarnos de que nuestros niveles de colesterol y nuestros niveles de presión arterial y de niveles de glucosa estén dentro de lo normal. No tiene ciencia, realmente no necesitas ser médico para darte cuenta de esto. Todo lo demás, si hubiera una, todo el mundo, estamos esperando que haya una pastilla maravillosa que nos dé el beneficio del ejercicio, una pastilla maravillosa que nos permita seguir fumando y no infartarnos, una pastilla maravillosa. Realmente, afortunadamente está al alcance de todo el mundo. O sea, tú te puedes salir a caminar, puedes alimentarte bien, entre más vegetales contenga tu alimentación, mayor la posibilidad de que vivas más años, ¿no? Mientras no sean solamente carbohidratos, obviamente.
Exacto, que tengas el balance con las proteínas. Muy bien, doctor. Y para ir dirigiéndonos a la parte final de esta entrevista, ¿a qué edad usted como cardiólogo o las reglas internacionales que siguen ustedes los cardiólogos, ¿a qué edad sería bueno visitar por primera vez a un cardiólogo?
Mira, se recomienda que a partir de los 40 años visites a un cardiólogo, que te hagas que hagas una revisión. No existe una edad como tal, más bien, perdón, voy a refrasear. No existe una edad como tal, porque, por ejemplo, si tú tienes historia familiar de enfermedades del corazón en donde un hermano de tu papá se murió a los 35 años de un infarto y el abuelo se murió a los 45 dormido y el primo se tuvo un infarto a los 46 años de edad, pues lo ideal es acercarte lo más pronto posible, ahí de los 30 años. Si además tienes otros factores de edad, pues factores de riesgo para tu edad, pues lo ideal es acercar. No hay una recomendación, no existe un corte. Tal. El mencionar 40 años tiene que ver más que nada con la frecuencia de la incidencia de los problemas. Entonces hemos visto que a partir de los 40 años se empiezan a aumentar la incidencia de los problemas cardiovasculares. Entonces, de ahí viene la recomendación de que sean 40 años. Pero tristemente hemos visto que cada vez con mayor frecuencia vemos en nuestra consulta personas de menor edad que ya tienen hipertensión, personas de 25 años con hipertensión, personas con 30 años ya, 35 años con enfermedades cardiovasculares importantes. Entonces, para contestar específicamente tu pregunta, depende de cada persona. Depende de tus características, si eres una persona que fuma, eres una persona que tiene obesidad y en cuya familia hay diabetes o hipertensión, o hubo infartos a temprana edad, pues acércate lo más pronto posible a un cardiólogo.
Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, estamos por concluir esta entrevista y me gustaría, si nos haces el favor de compartirnos algún método de contacto, si alguna persona que nos escuchó hoy en el programa La Voz de tu Salud quisiera más información y quisiera contactarlo, ¿en dónde lo podemos encontrar?
Bien, pues se pueden comunicar al Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tec Salud al teléfono 81-88-88-0500. 0501, 0502 y 0503.
Ok, entonces 81, 48, 05, ¿qué más? 0500. Ajá.
0500, 0501, 0502 y 0503.
Perfecto, entonces no está tan complicado recordar el teléfono. Pues muchísimas gracias, doctor Erasmo de la Peña Almaguer, cardiólogo, director del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular en el Zambrano León. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado a esta entrevista.
Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a toda la audiencia.
Y bueno, amigos de La Voz de tu Salud, hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide de ti, tu amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.